Este corazón es el de Aura, 39 años. Quiero que te sitúes conmigo, es enero de 2020. Estamos en Sevilla. Aura ha encontrado un hueco en el trabajo y ha contactado con dos relaciones anteriores de su pareja. Y ha descubierto que huyeron de él por malos tratos. Una de ellas a Chile y la otra a Italia. A ella le pasó lo mismo. Por eso se puso en contacto con ellas. Por Facebook. Aura quería entender qué le estaba pasando. Y las respuestas fueron inapelables.
Habían huido de Colombia, una en, se fue a Chile y la otra a Roma. O sea, ellas pusieron tierra de por medio porque las había intentado matar. Entonces ellas me dijeron, Aura, usted no se imagina con quién está viviendo. Por favor, huya, huya de ahí, regrésese a su país.
En ese momento Aura no puede huir. No puede huir porque está de forma irregular en España y porque no tiene dinero. Su pareja se lo quitó todo. Está paralizada. El centro andaluz de la mujer a 500 metros de su casa. No sé de dónde, pero saca fuerzas y planea su huida. Lo hará mientras él duerme, teniendo a mano el número de la policía, por lo que pueda pasar. Porque el riesgo de que la mate está aquí, presente.
Yo le dije que no quería, que por favor vivir más con él, que se fuera. Y él se lanzó desde la cama, estaba acostado, se lanzó a mi cuello. Yo no sé de dónde a mí me salió fuerza. Yo me hice chiquitita y yo salí corriendo con el móvil en la mano. Llamé a la policía. Estaba casi desnuda y él también, él estaba en ropa interior. Y eso fue, pues él salió a buscarme hasta el pasillo de la casa. Yo salí a la calle, la policía llegó a mi ayuda, acudió a mi ayuda. Cuando entramos a la casa, porque la policía me dijo, tienes que entrar para poder recoger tus cosas y demás. Él se había cortado una mano y les dijo que yo les había cortado la que yo le había cortado la mano a él.
Escuchando a Aura me he dado cuenta de que cuando habla de los episodios más dolorosos de esta historia, deja la mirada fija en el horizonte. Presiona sus manos, las aprieta de forma nerviosa y lo revive todo, porque el pasado remueve todo.
Había un momento porque a mí siempre me cuesta de tomar.
Hay fechas que bueno, no va a olvidar. Son cicatrices en su corazón. Una de ellas el 18 de febrero de 2020, el día en el que se produce este episodio y en el que decide denunciar. Da ese paso, pero no sirvió de nada. El juez la desestimó. Ni siquiera se dictó una orden de alejamiento. Seguimos hablando y las imágenes van y vienen de su cabeza. Me cuenta que desde que conoció a su pareja, en Colombia hasta el traslado a Sevilla, ha vivido mucho, muchísimo. El primer episodio de violencia física fue por una discusión y por ella acabó con hematomas por toda la cara.
Ahora entiendo a las mujeres que pasan por esto, o sea, entiendo toda esa indefensión aprendida, todo ese ya incapacidad de reacción, de asentir y de conformarse con lo que hay, ¿no? Y toda esa manipulación, porque siempre creemos que esa persona va a cambiar, que nuestro amor y nuestra paciencia les va a ayudar para cambiar, pero eso nunca, nunca ocurre.
Aura es psicóloga, pero aún así le costó entender qué le pasaba, qué le estaba pasando. Y me dice que le puede pasar a cualquiera. Tiene 45 años y forma parte del equipo de psicólogos de la Asociación Anabella, que atiende a víctimas de violencia machista. Cuando uno entra en su sede, lo primero que se encuentra es un corazón. Un corazón rosa acompañado de una frase en la pared, que dice: soy perfecta tal y como soy. Me merezco ser feliz. Aura lleva 6 años en España y solo piensa en rehacer su vida y en ayudar al resto de mujeres que sufren este tipo de violencia. Una violencia que solo el año pasado se cobró la vida de 48 mujeres y de 9 menores. La labor de las asociaciones, de asociaciones como esta, es clave para construir esperanza frente a esta lacra social.
¿Quién es?
Lo sabe también Elena. Por cierto, su nombre es falso. Me ha pedido que por seguridad no demos ningún detalle que permita a su agresor o a su entorno saber dónde estamos y dónde puede encontrarla. Y claro, claro que así lo vamos a hacer.
Hola, hola.
Es un piso normal. En las paredes hay colgados dibujos, fotografías, todos de momentos de felicidad. Porque esta es una nueva etapa. una nueva etapa para quien vive aquí. Elena sufrió los malos tratos lejos de aquí y se refugió en Sevilla. Aquí encontró la ayuda de Asociación Betania y es donde puso rostro a la esperanza.
Porque cuando sales de una relación tóxica o estás en una relación tóxica, a ver, es muy difícil. Eso te va quemando la cabeza y tú llegas a, no sé, hasta en depresión, como por el ejemplo en el que yo vine. Ansiedad, muchísima ansiedad y agobio, no sé, es una situación muy fea. Entonces, claro, cuando tú llegas aquí, empiezas a recuperarte, empiezas a tratarte, aparte de ella eso, las terapias con la psicóloga, el refuerzo que ella te da, los consejos que ella te da y demás, pues tú ya vas otra vez como cogiendo tu autoestima, tu seguridad y tu paz, sobre todo, vamos, yo ahora mismo es que soy otra persona.
Porque Elena, tras sufrir malos tratos, vive desde diciembre en un piso de protección y vive con más personas. Y entre ellas se reparten las tareas, la cocina, la limpieza, las compras, que se hace cada 2 semanas. Lo que hacen todas las semanas, sí o sí, es ir al psicólogo.
Yo me levanto por la mañana temprano, me arreglo a la niña, la llevo a la guarde, subo, hago mis tareas, lo que me toca. Por ejemplo, esta semana pues me toca el salón y pasillo, me toca hacer la comida, el baño lo hacemos un día cada una y nada, me entretengo aquí haciendo mis cositas.
Lo que me cuenta es que ya ve con otros ojos el futuro y que se está formando para trabajar. Sus compañeras y las trabajadoras sociales pues ahora son su familia. Irse de casa fue la decisión más difícil que ha tomado. Y aunque sabe que el miedo es muy personal, anima al resto de mujeres a dar el paso.
Yo le diría que sean fuertes, que no lo piensen, que lo den, que después hay una vida mejor después de esto. Y que todo pasa y todo llega y que no aguanten nada que no tengan que aguantar.
¿Quién se encarga de gestionar este paso? El jefe de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer en Sevilla, de la UFAM. Quedo con el inspector Rafael Fernández. Rafael lleva 30 años en el cuerpo, los últimos 5 en esta unidad.
Entré en el año 95 de policía y luego he ido ascendiendo en 3 ascensos, oficial, subinspector, inspector.
Me reciben las instalaciones de la unidad que se dedica a investigar, a tomar denuncia y a aplicar protección en los casos de violencia machista. 3 compañeros del turno de tarde realizan gestiones relacionadas con 3 expedientes abiertos. Rafael prefiere que hablemos en su despacho, así que le acompaño. Es un espacio pequeño, no llega a 10 metros cuadrados. En su mesa su ordenador. Hay una caja de sellos, policiales, y una grapadora. Y junto a eso hay un documento del juzgado de violencia sobre la mujer, del número 1 de Sevilla. Y hay una anotación, escrita a mano, recordando que debe hablar urgentemente con protección. Hay 3 bandejas azules apiladas, de una ficha con una foto y los datos de un presunto agresor. Bajo un epígrafe. Cartel, difusión, autor, Biogen. Esta herramienta Biogen es la que usan los cuerpos y fuerzas de seguridad, a excepción de la policía vasca y de la catalana, para hacer un seguimiento de las víctimas. El inspector Fernández me cuenta que todo este proceso comienza con una denuncia.
Hay 3 vías antes de implementar eso. Con una denuncia de la propia víctima, de una tercera persona, que puede ser familiar, vecino, amigo, tal, o de oficio por la policía a través del denominado protocolo cero.
El protocolo cero permite a la policía tomar la iniciativa y asignar un protector a la víctima. A la víctima se le informa de todos los recursos que tiene a su disposición y se le da de alta en el sistema. Contesta un cuestionario de 40 preguntas.
¿Qué tipo de violencia se ha ejercido? ¿Si ha sido física, psicológica? ¿Si ha habido sexo forzado? ¿Si se han empleado armas?
Las respuestas son binarias, sí y no. Y en algunos casos no sabe. Es un algoritmo el que determina el nivel de riesgo, que va desde no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Y el cuestionario es largo, es una cosa que me reconoció el inspector. De media suelen tardar 2 horas en rellenarlo con las víctimas. Y suelen llegar, se lo puede imaginar, muy tocadas psicológicamente. Hoy han atendido 5 casos, que es la media, entre 5 y 8 diarios. El sistema da servicio ahora mismo a más de 100.000 mujeres en toda España. 12 tienen un nivel de riesgo extremo de volver a ser agredidas. 4 están en Andalucía. Esta comunidad, junto con la valenciana y con Madrid, concentran la mitad de los casos atendidos por Biogen. El inspector Fernández cuenta con un equipo de 12 personas. 7 de ellas son mujeres. Todos tienen que atender 1.500 casos. 12 personas para 1.500 casos. Es decir, cada agente debe hacer el seguimiento a 120 mujeres. 120 mujeres por agente. Claro, le repregunté y me reconoció, después de un silencio breve, que no hay muchos medios.
En Sevilla, aquí en Protección, somos 12. 12 para 1.400 víctimas. Ya, no, ya es fácil hacer las cuentas, pero bueno, es complicado, pero bueno. Ahí estamos, en lo que hay, se hace lo que se puede y...
Rellenan el formulario y el programa asigna un número identificador a la denunciante. Y se le imprime una copia del plan de seguridad, que es personalizado con unas medidas de autoprotección. Se le aconseja que cambie de teléfono móvil, de vivienda y que solicite una casa de acogida. Si la víctima tiene un menor a su cargo, el protocolo añade un corte todavía más social. En paralelo, se toman medidas policiales y judiciales con el presunto agresor. Y a partir de ahí, la víctima pues contará con un agente protector al que podrá recurrir siempre que perciba un riesgo para su integridad.
¿Ufam Protección?
Hola, buena. Mira, yo llamaba porque quería hablar con mi agente de protección, que se llama Carmen.
¿Quién es usted?
Mira, soy María. Es que me lleva ella la protección, es que me ha pasado una cosa y quiero contárselo, necesito hablar con ella.
Vale, dígame usted el apellido, voy a comprobar su ficha.
García García, María...
A lo largo del tiempo el estado de gravedad puede cambiar. Incluso la propia víctima puede solicitar salir de la base de datos. En los 5 años que lleva el inspector como responsable, no se ha producido ningún caso. Durante la conversación me insisten que no existe un perfil concreto de víctima.
52 por H20. Adelante. Ocupación.
Algo en lo que me he fijado es que su teléfono móvil no para de recibir WhatsApps. Y el canal de radio, el de las patrullas, de enviar avisos. En el calendario, en la pared, hay señalados con intención varios días. El 5, el 14 y el 20. Saliendo de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, recuerdo cómo Victoria, otra víctima, pues también me insistió mucho en la escasez de medios, en la lentitud judicial. Victoria tiene 40 años. Accede a hablar conmigo siempre y cuando le distorsione la voz. Como Elena tampoco quiere que nadie le reconozca. Lleva 5 años de juicios y todavía después de 5 años, está esperando a que su agresor entre en prisión.
La historia real es que a mí me saca la policía de mi casa hace 5 años y entro en el juzgado de violencia. Y en violencia sí fue la cosa bien, la verdad es que el juez sí fue rápido, hizo una instrucción rápida, pero era tan gordo el tema que lo mandó a penal. Y era un procedimiento tan grande que lo partió en tres partes. He tenido 3 juicios por lo penal también, tengo 4 sentencias ganadas. La última, el maltratador la recurrió y eso es ese es el problema. Que va todo muy lento, que el último juzgado de lo penal pues ha cometido, llevo 2 años en el último juzgado de lo penal, parada por subir una sentencia errónea y tenerla de corregir, recurre y no entregan los documentos necesarios a la audiencia provincial, lleva parado desde septiembre, no entregan los documentos necesarios a la audiencia provincial, por lo tanto llevo casi 5 años de procedimiento, con 4 sentencias a mi favor.
En 2023, aquí en España, se tramitaron 200.000 denuncias. El 70% de las 48 mujeres asesinadas no denunció a su agresor. La edad media de todas ellas es de 42 años. Y la mayoría mantenían relación con el agresor en el momento en el que las asesinaron. La primera vez que Victoria denunció fue el 5 de junio de 2020. Y lo recuerda como si fuera ayer. Lo hizo por una agresión muy fuerte. Incluso la policía tuvo que sacarla del domicilio. Hasta ese momento, lo peor era el control.
El control de mi teléfono móvil, el enfadarse por cualquier cosa. Pero claro, cuando tú no te has visto en una situación así, no lo ves hasta que te da el primer guantazo, claro. Ya cuando te da el primer guantazo... Pero bueno, ya ahí entra la familia, que no, que esto tiene solución. Tú no tienes herramientas, tú nunca te has enfrentado a una situación así. Entonces, ¿te lo crees? Tú te lo crees, tú dices, bueno, será un mal momento, será que... Te planteas si es tu culpa, realmente te llegan a... Llegan a manipular tanto tu mente que tú llegas a pensar que a lo mejor tú haces algo malo. El aislamiento social. O sea, hay muchas alertas. Pero claro, hasta que no ves que te va a matar, realmente no dices hasta.
Desde la primera denuncia, Victoria ha tenido que cambiar de domicilio. Ha visto cómo le manipulaba las ruedas del coche o cómo le cortaba desde la calle el cable de internet de su casa. Todavía hoy, Victoria sigue encontrando a su expareja en la calle. La lentitud judicial y los errores no le permiten cerrar una puerta que le permita por fin abrir otra. La de la esperanza.
Hombre, me ha afectado mucho. Perdí 10 kilos, estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Todavía, porque no he cerrado este capítulo de mi vida. No lo he cerrado. Entonces esto conlleva secuelas importantes. Secuelas muy importantes a nivel físico y psicológico, sobre todo psicológico. Porque desaparece tu maltratador, entre comillas, pero la lucha sigue.
Decía Victoria que quiere terminar de cerrar esa puerta, ese capítulo. Que metan a su agresor en la cárcel y olvidarse de todo. Pasa que el caso está atascado en un juzgado. En Sevilla hay 4 juzgados de violencia sobre la mujer. El año pasado se tramitaron cerca de 6.000 casos. Victoria lleva 5 años esperando, desde que puso la denuncia. ¿Por qué cuesta tanto cerrar esta puerta? Mire, estoy en Sevilla, concretamente en el juzgado de la violencia sobre la mujer, en el número 3, en una de las 2 salas que tiene. Es una sala pequeña, de unos 20 metros cuadrados, en la que hay 2 cámaras que graban todo el proceso. Una mesa en forma de U. Y me acompaña Ángeles Carmona, secretaria judicial. Lleva 2 décadas en la judicatura, y creo que puedes contarnos de primera mano por qué tardamos tanto en cerrar esa puerta. Ángeles, buenos días.
Buenos días, Alberto, y sobre todo, gracias por dedicar hoy a este tema tan importante en vuestra cadena. Hemos visto muchos testimonios y hay que ponerse en la piel de esas mujeres víctimas. El hecho de que la justicia sea tan lenta les afecta enormemente porque el procedimiento es muy duro, muy arduo para una mujer que está siendo víctima. Porque cuanto más tiempo tarde, más sensación de impotencia tiene ella. Como hemos visto, parece que en la primera fase del procedimiento, que es en el momento de la instrucción, en España tenemos juzgados especializados que funcionan perfectamente, pero todavía tenemos que hacer mucho. A pesar de que España es uno de los países más avanzados en la lucha contra la violencia machista, está claro que todavía queda mucho camino por recorrer. Y, entre otras cosas, hay que especializar los juzgados de lo penal, que es quienes dictan las sentencias. Nosotros aquí, en este juzgado donde estamos, lo que hacemos es instruir las causas, esclarecer los hechos y dictar las medidas de protección de las víctimas, que son muchísimas y que salvan sus vidas gracias a esas medidas de protección. No podemos tener un listado de las mujeres que salvan sus vidas, solo por desgracia de las mujeres que la pierden, que son asesinadas, pero a diario en estos juzgados se dictan muchísimas medidas de alejamiento, prohibiciones de comunicación, medidas para proteger a los niños y a las niñas, a las víctimas también, violencia de género.
Pero ¿por qué en el caso de Victoria, que lleva esperando 5 años, son 5 años esperando desde que pone una denuncia, y en los que ha visto muchas veces, sigue viendo a su agresor, porque va a buscarla, porque le manipula las ruedas del coche, porque le corta, lo hemos escuchado, algún cable de internet, incluso desde la calle. ¿Por qué?
Bueno, probablemente sus procedimientos, por lo que ella ha contado, han caído en diferentes juzgados de lo penal, ha habido sentencias condenatorias, pero probablemente esas sentencias no se estén ejecutando porque se haya suspendido la condena, porque a lo mejor la condena es trabajo en beneficio de la comunidad. Ella lo que espera de la justicia es una entrada en prisión, que todavía no se ha producido, y realmente esa es la respuesta que debe dar la justicia. Uh-huh. Esperemos que con el nuevo pacto de Estado contra la violencia machista que se acaba de aprobar, se pongan en marcha más especialización en los juzgados de lo penal, precisamente para que no haya esta dispersión y que para que cada juzgado especializado sepa el calvario por el que está pasando esta mujer.
Te tengo que preguntar por una ley muy controvertida, que ha cortado los plazos de las condenas de algunos agresores, es la ley del solo sí es sí. ¿Qué modificaciones, a sus ojos, hacen falta para proteger mejor a las víctimas?
Bueno, por suerte, esta ley primera, llamada del sí es sí, que provocó tantísimas reducciones de condena, incluso excarcelaciones de violadores, de agresores sexuales, incluso de pederastas. En muchas ocasiones vimos en las sentencias que eran agresores que estaban cumpliendo por abuso sexual y agresión sexual a menores de edad, algo que evidentemente la sociedad no tolera. Luego se modificó, por suerte, y volvimos otra vez a la situación anterior. Sin embargo, todavía se están produciendo estas reducciones de condena, digamos, rebajas de condena de los asuntos que se fueron instruyendo durante el tiempo que estuvo en vigor la ley. Por suerte, se rectificó y hemos vuelto otra vez a las penas muy graves que establece nuestro Código Penal en este sentido. Estamos viendo, además, ahora que se acaba de publicar una ley en la que amplía las competencias de estos juzgados a la violencia sexual fuera de la pareja también. Es decir, hasta ahora estos juzgados solo contemplan la instrucción de las causas de la violencia en pareja y ahora se ampliará como nos obligan el Convenio de Estambul y el resto de los compromisos internacionales de que España forma parte.
Ángeles, una última cuestión. El 70% de las víctimas no denuncia. Entiendo que, bueno, y tú estás muy al día con el proceso, que es un proceso duro, que también hay más aristas que influyen, como el miedo, como esa esperanza de que esa persona vuelva a ser como antes. El círculo, el entorno de la propia pareja te invita a pensar que esa persona ha hecho algo que no es propio de ella y que puede cambiar. ¿Qué mensaje le mandas a las víctimas que ahora mismo puede que nos estén escuchando en su casa y que tienen miedo a contarlo, a denunciar?
Bueno, el mensaje es exactamente idéntico al que han enviado todas las víctimas que hemos escuchado a lo largo de la mañana. Hay que denunciar, hay que ponerse en manos de las autoridades y si no es posible por miedo, por vergüenza, por culpa, todo lo que hemos estado escuchando, ¿no?, de estas víctimas, hay que contarlo a su médico, a las personas que le rodean, a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas. Esto es fundamental. Muchas mujeres salen de ahí gracias a que alguien les ha dado una mano y les ha hecho ver el riesgo que corre continuando con esa relación. Por eso es tan importante que lo cuenten. Y el entorno, sobre todo, el llamamiento que siempre hacemos, las personas que están cerca de esas víctimas no deben dejar en la responsabilidad de ella la denuncia. Ellos pueden denunciar también. Podemos, cada uno de nosotros, salvar una vida.
Ángeles, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí, por toda la ayuda que nos has prestado. Y bueno, esperemos que así sea. Y sobre todo que la sociedad señale a los maltratadores, que yo creo que es algo en lo que estamos trabajando, que ha cambiado mucho, pero bueno, tenemos que seguir ocupándonos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. By myself.